Y yo creo que hoy es el primer día de agosto que vemos cómo ha bajado la actividad política en España. Fíjate que es difícil eso, ¿eh? Pero por fin parece que se ha conseguido. Será porque es el puente con más movimiento del año. A la que sí hemos escuchado es a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha reaparecido con motivo de los actos de la Fiesta de la Paloma, una festividad castiza donde las haya. Ayuso ha rechazado el proyecto de Pedro Sánchez tras el pacto del PSC con Esquerra en Cataluña.
Que nos lleva, como hemos dicho en tantas ocasiones, a una república federal plurinacional y laica, que es ilegal, que atenta contra la soberanía nacional y que, por supuesto, va a afectar a los recursos de todos los españoles de otras comunidades autónomas que tienen problemas verdaderos.
Evidentemente, como no puede ser de otra manera, el nuevo gobierno de Salvador Illa y las cesiones a los independentistas catalanes siguen marcando la agenda. Y no solo está siendo cuestionado por la oposición ese pacto, porque ya son varios los varones socialistas que rechazan algunos de los últimos movimientos de Pedro Sánchez. A esta hora, y me hace especialmente feliz, quiero saludar en directo a Javier Lambán, expresidente de Aragón, en la actualidad secretario general del Partido Socialista Obrero Español de Aragón. Don Javier, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Señor Lambán, hoy mi compañera del diario El Mundo, Marta Belver, reproduce unas declaraciones suyas en las que define el pacto entre Esquerra y el PSC como, y cito, una entrega prácticamente total a las tesis independentistas. ¿Por qué cree que es así?
Bueno, ateniéndome simplemente a la literalidad de lo pactado, a lo escrito y que hemos conocido con pormenores. Yo creo que desde hace algunos años las relaciones entre el gobierno de España y los independentistas se están resolviendo en unos términos muy poco alentadores para el PSOE, que se está desdibujando como proyecto político, y desde luego muy felices para los independentistas, que están logrando poco a poco todos sus objetivos. Fracasaron, hicieron el ridículo más estrepitoso en 2017, pero ahora parece que los objetivos que tradicionalmente han perseguido los están logrando.
La verdad es que a uno le enseñaron que la socialdemocracia luchaba por la igualdad y por la solidaridad de las regiones ricas con las regiones pobres, pero el precio de la investidura de ella, don Javier, ¿usted lo ve como una traición a la socialdemocracia clásica?
Bueno, desde luego, hablar de una financiación singular, hablar de que Cataluña se quede con todo lo que se recauda en esa comunidad, lo cual significaría ingresar más de 20.000 millones a los que ya ingresa y restar al resto de las comunidades 20.000 millones, que no son de las regiones, que son de los ciudadanos, desde luego tiene que ver poco con la igualdad y con la solidaridad, que son las banderas tradicionales del Partido Socialista al que yo me afilié. Y no es algo que yo diga ahora. A bote pronto, al socaire de las circunstancias que estamos viviendo. Hace más de 20 años que llevo diciendo, pensando y escribiendo justamente sobre esto, y particularmente sobre Cataluña. Concretamente, hace 20 años ya advertí de lo que iba a significar el tripartito de Maragall y aquella reforma del Estatuto, que en cierto modo es uno de los embriones de lo que vino después.
¿Y usted cree que Salvador Illa, que es verdad que tiene ese estilo moderado, incluso parece que tiene cara de buena persona, de hombre que inspira confianza, será capaz de gobernar para todos los catalanes, que es lo que ha prometido en su discurso de investidura, también para los constitucionalistas, por supuesto, o en manos de Esquerra no se lo va a permitir el separatismo?
Adelanto mi opinión sobre Salvador Illa, que personalmente es positiva. Yo le tengo afecto, le tengo respeto a este hombre, pero tengo que decir que se me antoja absolutamente imposible que en manos de Esquerra Republicana de Cataluña pueda gobernar en clave socialdemócrata y pueda gobernar desde la centralidad, desde la motivación y dirigiéndose a todos los catalanes. Tenemos los antecedentes de los otros tripartitos y sobre todo no demos rienda suelta a las especulaciones. Tenemos un pacto ya firmado que pone los pelos de punta, y no solo por la cuestión de la financiación singular, no solo por esa especie de cupo que se persigue en ese pacto. Estamos hablando de ampliar una red de embajadas, estamos hablando de eliminar ya totalmente al castellano de las enseñanzas, algo que se ha demostrado inconstitucional. Estamos hablando de un pacto que poco a poco va dotando a Cataluña de estructuras propias de Estado. Y desde luego el señor Illa o cumple ese pacto que nos acerca a una especie de Estado libre asociado, o si no, es evidente que los independentistas le retirarán su apoyo y su gobierno caerá. Por otra parte, he de decir que me ha sorprendido la comodidad, el entusiasmo que en el cumplimiento de ese pacto o en el compromiso de cumplirlo traduce en sus palabras Salvador Illa. No solo me ha sorprendido, sino que sinceramente me ha preocupado.
Algunas voces de su partido, como Adrián Barbón, como Emiliano García Page, ya han manifestado su oposición a esta soberanía fiscal catalana que inevitablemente recortará derechos de ciudadanos de otras comunidades. ¿Confía usted en que lleven a la práctica esas posiciones, incluso votando en contra cuando toque hacerlo, o todo se va a quedar en mera palabrería?
Yo, en primer lugar, le querría decir a usted que me enseñaron en mi casa desde niño a ser tan confiado y a ser tan optimista que todavía tengo la esperanza de que en el transcurso de la tramitación de las modificaciones necesarias en Madrid ese proyecto se tuerza incluso por iniciativa del propio Gobierno de España. Fíjese si soy optimista.
Antropológico, don Javier.
Por lo demás, le diré que respeto mucho a los compañeros Emiliano García Page y Adrián Barbón. Hay que tener en cuenta que estas políticas territoriales del Partido Socialista, desde hace ya varios años, estas políticas que le prestan una atención desmesurada a Cataluña con una cierta desatención al resto del país, están conduciendo unos comportamientos electorales meridianos. Perdimos las autonómicas, perdimos las generales del 23 de julio, no las ganamos esas elecciones, las perdimos, perdimos por más porcentaje las europeas, es decir, que progresivamente se va dibujando una España en dos colores, el rojo de Cataluña, Navarra y País Vasco, hablando por rojo, el buen resultado del PSOE, y el azul del resto del país, hablando en este caso del Partido Popular. Digamos que cuando las barbas de tu vecino veas pelar, y este refrán es muy de aplicar en estas circunstancias, si los compañeros que vayan a ser candidatos en el 2027, tanto a las autonomías como a los ayuntamientos, quieren hacerlo en unas mínimas condiciones de competir con el Partido Popular, desde luego empiezan a pensar muy seriamente las repercusiones que esas políticas del gobierno con Cataluña están teniendo para ellos, o si no, me temo que el resultado catastrófico del 23 va a ser una broma comparado con el del 27.
Muy clarito. Usted ha escrito unas memorias políticas y personales que yo he leído, por cierto, excelentemente escritas, donde explica con claridad que el socialismo es incompatible con el nacionalismo, filosóficamente incompatibles. ¿Por qué bajo el liderazgo de Pedro Sánchez parece que uno y otro son la misma cosa?
Pedro Sánchez en las primarias, en el conflicto que hubo en el partido en los años 16 y 17, ya manifestó su intención de que él, para gobernar, pactaría con cualquier fuerza política. En el fondo, la discusión que hubo en el partido era entre quienes absolutamente proscribíamos pactos con nacionalistas y populistas de izquierda y Pedro Sánchez, que los aceptaba para llegar a la Moncloa. Muchos pronosticábamos que si eso se producía, el PSOE se desnaturalizaría como proyecto, porque desde luego que un partido como el socialista pacte con Esquerra, con Junts, con Bildu, es algo que va contra su tradición, pero es algo que va contra su esencia y contra su naturaleza. En nacionalismo y socialismo son agua y aceite. Nacionalismo es insolidaridad, particularismo, confrontación, conflicto. La socialdemocracia es justamente lo contrario. Por eso, al final, ese traje era imposible que se mantuviera entero y las costuras se están rompiendo poco a poco. Tenía mucha razón Rubalcaba cuando hablaba de Frankenstein.
En el gobierno aseguran, bueno, el gobierno y en sus propagandistas mediáticos aseguran que el proceso ha muerto, que el proceso como tal en Cataluña se acabó una vez que ella ha sido nombrado presidente. ¿Usted cree que ha muerto?
Bueno, si por proceso se entiende un largo camino hacia la independencia, en absoluto ha muerto. Es más, yo creo que en los últimos 3 o 4 años ha dado más pasos y más seguros que nunca hacia llegar a su objetivo, hacia llegar a su meta. Estos días hablábamos con Javier Caraballo de una especie de proceso 2.0. Sería una forma de llamarlo, pero desde luego yo creo que la situación en Cataluña se ha temperado primero por el 155, que fue definitivo, y si se hubiera aplicado algunos meses más aún hubiera sido más definitivo. El segundo, por la magnífica actuación del Poder Judicial, que estuvo en su sitio con brillantez y con compromiso. Y estoy convencido que simplemente con esas dos actuaciones, en este momento la situación en Cataluña estaría normalizada dentro de lo que cabe la normalización de un problema que, como dijo Ortega, solo cabe conllevar. Lo que han hecho los independentistas es el ridículo en el 17. Lo ha vuelto a hacer Puigdemont hace pocos días, por cierto, para hacer ser que hay una parte de Cataluña que propende al ridículo con una facilidad pasmosa. Y desde luego lo que les ha ido bien ha sido sus pactos con el gobierno, porque la amnistía, la supresión de la sedición, la rebaja de la malversación, un trato de favor que se ve gota a gota todos los meses, y sobre todo este pacto de Esquerra con el PSC son pasos absolutamente clarísimos y de gigante hacia la independencia, o no tanto hacia la independencia. Yo nunca he creído que los independentistas inteligentes quieran la independencia formal, como a esa especie de estado de libre asociado, que significa que ellos se quedan la parte buena, la parte de León, y comparten con los españoles la parte más costosa, la parte más gravosa. Ellos quieren todos los impuestos, pero no quieren la seguridad social y las pensiones, por ejemplo, lo cual denota esa idea de solidaridad que en el fondo subyace en lo firmado entre Illa y Marta Rovira.
Tenemos a un presidente del gobierno que tiene, por primera vez en la historia, a una esposa imputada por corrupción y tráfico de influencias. Más allá de lo que diga la justicia en el caso de Begoña Gómez, ¿es reprochable lo que hizo la mujer de Sánchez? ¿A usted se lo parece?
Mire, igual que soy absolutamente franco y claro y creo que presto un servicio a mi partido y a mi comunidad diciendo lo que digo respecto a la cuestión territorial, respecto a esto que usted me pregunta, he preferido hasta ahora mantenerme en silencio y voy a seguir haciéndolo, si me lo permite usted.
Por supuesto, don Javier. ¿Cree realmente que Sánchez va a poder acabar la legislatura visto lo visto? Es más, si la consigue terminar, ¿imagina que el precio puede ser la última línea roja, que es una consulta?
Espero sinceramente que no. Desde luego, el jardín en el que se metió Sánchez con esta última investidura es un jardín del que es imposible salir. Se puede dar vueltas por él, se puede demorarse en el tiempo, en el paseo por ese jardín, pero no salir del mismo. Y desde luego lo que está claro es que la legislatura es imposible que sea legislativa ni políticamente productiva, porque por muy buenas intenciones y buenos propósitos que tenga el PSOE, no tiene aliados en el Parlamento para sacar adelante sus propuestas. Primero, perdimos las elecciones. Segundo, en el Congreso no hay una mayoría progresista. Eso es una ficción. La mayoría ideológicamente es conservadora, es de derechas. Y tercero, porque está la heterogeneidad de los apoyos, que ponerlos de acuerdo a todos en leyes de verdadera enjundia es absolutamente imposible. Yo no sé, por tanto, si la legislatura llegará a su fin, pero desde luego pensar que va a ser una legislatura en la que España va a avanzar políticamente y legislativamente, yo creo que es, en fin, confiar en algo que no va a ocurrir.
Tarde o temprano es obvio que algún día Pedro Sánchez se marchará. Le pregunto, y es la última pregunta, ¿está el Partido Socialista Obrero Español preparado para el relevo? ¿Hay un relevo? ¿Ese relevo debería suponer un retorno a la socialdemocracia que personas como usted representan?
Mire, el Partido Socialista se ha visto a lo largo de su historia en muchas tesituras, algunas de ellas muy difíciles, ha estado al borde de la desaparición en alguna ocasión y siempre ha sido capaz de salir adelante. Y no siempre el secretario general que ha sucedido a otro que parecía insustituible ha sido alguien que se adivinaba en el horizonte como el relevo natural. Ha habido irrupciones absolutamente inesperadas, incluida la de quien refundó el Partido Socialista e inauguró la etapa de oro de la socialdemocracia española a lo largo de toda su historia, que fue Felipe González.
Don Javier Lambán, muchísimas gracias por atenderme, muchísimas gracias, y esto ya es una opinión personal, por seguir ejemplificando el coraje moral, la coherencia ideológica e incluso la brillantez intelectual de un socialdemócrata convencido. Muchas gracias y buenas noches, don Javier.
Muchas gracias, don Jorge.